Quiero pedirle que me acompañen con sus Biblias a la primera carta de Juan, el capítulo 5. Estamos estudiando la primera carta de Juan y ya llegamos al capítulo 5. Si bien este no va a ser el último mensaje sobre primera de Juan, sí podemos decir que en este tiempo hemos recorrido toda esta carta. Y mientras usted busca en su Biblia para retomar el estudio, me gustaría contarles un poco el panorama sobre la carta, saber dónde estamos y cuáles son las cosas que hemos visto hasta ahora. Recuerden que Primera de Juan está escrita por el apóstol Juan y la escribe a una red de iglesias en la zona de Éfeso. Es una zona que hoy sería Turquía. Cerca de esta zona Juan pastoreaba varias iglesias. El hecho es que esas iglesias estaban enfrentando una crisis interna. Dentro de las mismas se había levantado un grupo de personas que habían comenzado a enseñar cosas que no eran correctas. Habían comenzado a afirmar que Jesús no era el Hijo de Dios, que éste no se había hecho hombre. Y bueno, como les decía, se había empezado a generar conflictos en las iglesias. En algunos comentarios incluso encontré que hasta violencia se había comenzado a formar en las iglesias, y por eso es que este grupo de personas son llamados los separatistas. Juan dice en la misma carta, refiriéndose a ellos, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Entonces Juan escribe a esta red de iglesias para instruirles, para exhortarles, para animarles a permanecer en aquel mensaje que habían oído desde el principio. Si usted comienza a leer la carta, en el capítulo 1, verso 1, Juan comienza diciendo, lo que hemos oído desde el principio, eso les venimos a anunciar. Entonces, a lo largo de la carta, Juan expone tres pruebas de la fe verdadera. Estas son tres cosas que si usted mira a una persona cristiana, usted las tiene que encontrar. La primera de ellas es doctrina correcta. Para Juan esto es importante porque afecta directamente lo que creemos acerca de Jesús. Cuando se escribió la carta, la persona de Cristo estaba siendo atacada y Juan viene a corregir esto. Esto es relevante para nosotros hoy en día, porque los verdaderos cristianos aún hoy creemos lo correcto acerca de Jesús. La segunda prueba de la fe verdadera es obediencia a Cristo. Juan muestra la diferencia a lo largo de la carta entre aquellos que viven en la oscuridad y aquellos que abrazan la luz verdadera dada por Jesús. Él nos dice que como vivimos va a demostrar lo que creemos. Y la tercera prueba de la fe verdadera para Juan es el amor. Este amor que nace como evidencia de la obra salvadora de Cristo en la vida de los creyentes y que se manifiesta de manera práctica. Con esto en mente le pido que me acompañe a leer primera de Juan 5 y vamos a leer los versos del 1 al 5. Dice así, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es aquel que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Acompáñame ahora. Padre, gracias te damos por esta mañana, Señor, que nos permites venir a estar expuestos a tu palabra. Y gracias, Señor, porque como cantábamos hace un rato, ¿a dónde podemos ir, Señor? ¿A dónde podemos ir? A ningún otro lugar vamos a encontrar, Señor, esta palabra que nos da vida y que nos transforma. Te pido que prepares nuestros corazones, Señor, en esta mañana, que me ayudes a exponer tu palabra de manera fiel, Señor, y que como resultado de esto, tu nombre sea glorificado, Dios. Estas cosas te las pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien. Hay tres preguntas que vamos a tratar de responder esta mañana en base a este pasaje. La primera es cuál es la conexión que existe entre la fe y el nuevo nacimiento. Eso lo vamos a ver en el verso 1. Vamos a ver cómo la fe depositada en Cristo va a producir una nueva vida en nosotros. La segunda pregunta es cómo se hace visible la fe. Eso lo vamos a ver en los versos 2 y 3. Vemos que una de las formas en la que la fe se hace visible es amando a Dios, obedeciéndole y amando a los hermanos. Y la tercera pregunta es cómo la fe nos capacita y nos hace vencedores. Eso lo vemos en los versos 4 y 5. Vemos que la fe nos transforma y que por medio de ella vencemos las influencias del mundo. Yendo con la pregunta número uno, ¿cuál es la conexión entre la fe y el nuevo nacimiento? Voy a volver a leer el verso 1, que dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de Él. Juan comienza este capítulo recordándonos que nuestra fe no es simplemente una serie de creencias intelectuales. ¿Pero qué es la fe? ¿Qué es tener fe? Fe es creer en algo, es depositar nuestra confianza en algo o en alguien. Cuando usted cree, cuando usted tiene fe, usted confía en eso o en esa persona. Usted puede tener fe en las personas, puede tener fe en el banco donde guarda su dinero, puede tener fe en su médico cuando acude a la consulta y le confía su salud. Pero al acercarse al final de la carta, Juan nos recuerda algo que ya hizo en el capítulo 2. Y es que el hecho de creer en Jesús, de creer que Jesús es el Hijo de Dios, asegura nuestra relación con Dios. Porque todo el que cree que Jesús es el Cristo, el enviado de Dios, su Hijo, este es un Hijo de Dios. Juan nos dice que depositar nuestra fe en Cristo, creer en Él, no es simplemente confiar en Él. Es mucho más que eso, ya que eso tiene un efecto en nuestra vida. Creer en el Señor Jesucristo es un reconocimiento que da inicio a una vida espiritual en nosotros. Cuando usted deposita su confianza en Jesús, en la obra que Él hizo, cuando usted cree que Jesús es el Hijo de Dios, cree que siendo Dios mismo se hizo hombre y vino a esta tierra, cree que se humilló a sí mismo muriendo en la cruz para pagar el precio de mi pecado y de su pecado, cuando usted cree que por medio de ese sacrificio Cristo solucionó el problema más grande que nosotros teníamos, y es que éramos enemigos de Dios. Cuando creemos que Cristo resucitó venciendo la muerte, que ascendió al cielo, y cuando creemos que un día volverá y que reinará para siempre, entonces Dios pone vida espiritual en nosotros. De esto es lo que Juan dice, que el que cree en Jesús es nacido de Dios. El concepto de nacer de nuevo no es algo nuevo, o sea, es algo que Juan lo sacó del mismo Jesús. Nuestro Señor habló sobre nacer de nuevo. Si me acompaña el capítulo 3 del Evangelio de Juan, nos vamos a encontrar con la historia de Nicodemo. Eso está en Juan, capítulo 3. Vamos a leer los versos del 1 al 6 de Juan 3, que dice así. Había un hombre entre los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió, en verdad te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Nicodemo era un intérprete de la ley en la época. Se acerca a Jesús reconociendo que éste viene de Dios. Y el mismo Señor le dice que tiene que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Nacer de nuevo describe el acto de salvación. Cuando una persona responde al amor de Dios, esa persona es transformada por Dios, recibe una nueva naturaleza. Dios le da vida espiritual y su espíritu viene a morar a ella. Lo importante acá es que el nuevo nacimiento no se produce en nosotros, sino que es algo que nosotros recibimos. Nada de lo que hagamos, tengamos o pudiéramos llegar a ser nos podría hacer nacer de nuevo. Y creo que Nicodemo es el ejemplo perfecto de eso. Él era un hombre bien importante en la época, era un hombre respetado, era un hombre conocido, era un maestro, tenía conocimiento, la gente lo escuchaba, pero él no podía hacer nada para ver el reino de Dios. Dios tenía que hacerlo nacer de nuevo. Y lo mismo sucede con nosotros hoy en día. Es Dios quien tiene que hacer esa obra en nosotros. Entonces, repito, el nuevo nacimiento no es algo que yo hago, sino que yo recibo. Volviendo a la carta de Juan, ¿quiénes son entonces los que nacen de nuevo? ¿Quiénes experimentan esta transformación de parte de Dios? ¿Qué dice el pasaje? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. No puede haber esta transformación sin creer que Jesús es el Cristo. Esto implica que fue hecho carne, implica su humillación en la cruz, implica su muerte, implica su victoria sobre el pecado, sobre la muerte, implica su ascensión, implica que un día volverá y que reinará el mundo. Implica creer que Jesús es el Mesías, creer que es el enviado de Dios, creer que es Dios hecho carne. No existe nuevo nacimiento a no ser que creas que Jesús es el Cristo. Ahora, ¿cuál es el resultado de haber creído que Jesús es el Cristo, de creer que es el enviado de Dios? ¿Qué pasa en aquellos que hemos creído esto? El versículo continúa diciendo, todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. El resultado de poner nuestra fe en Jesús es que somos reconciliados con Dios, primero que nada, y es que Dios pone amor en nosotros, hacia Él y hacia su familia. Notemos cómo lo que Juan está diciendo acá no es que si amamos a Dios vamos a nacer de nuevo. El orden es creer en Jesús, nacer de nuevo y como resultado de eso, amar a Dios y amar a sus hijos. Dios nos ha transformado por medio de su amor y cuando nacemos de nuevo, Él pone amor hacia Él, hacia su hijo y hacia los hermanos. Juan Calvino lo dice de esta manera y lo quiero citar. Dice, dado que Dios nos regenera por medio de la fe, Él debe ser necesariamente amado por nosotros. Y este amor abarca a todos sus hijos. Entonces, el resultado de este nuevo nacimiento, lo más visible que se va a ver en nosotros es el amor a Dios y hacia los hermanos. Así que, para responder la pregunta que nos hacíamos, cuál era la conexión entre la fe y el nuevo nacimiento, es que cuando depositamos nuestra fe en Jesús, cuando confiamos en Él, Dios nos da vida espiritual, nos hace nacer de nuevo. La pregunta que tengo es, ¿estás viendo esto en tu vida? ¿Puedes identificar cómo Dios puso ese amor hacia Él y hacia los hermanos? Y si no lo estás viendo porque todavía no has depositado tu confianza en Jesús, ¿qué estás esperando ahora que sabes que el Hijo de Dios, el Dios mismo se hizo carne y vino a esta tierra y murió por tus pecados para reconciliarte con Dios? Es solo de esta manera, es solo así que puedes nacer de nuevo. Con esto en mente quiero que vayamos a la pregunta número 2 que nos hacíamos esta mañana, y es cómo se hace visible la fe. Lo vamos a ver en los versos 2 y 3 de este capítulo, que dice así. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Lo que Juan dice acá es que la persona que entiende la verdadera identidad de Cristo, aquellos que aman a Dios y a sus hijos, son los que obedecen sus mandamientos. Estos que han nacido de nuevo porque aman a Dios y a sus hermanos. Entonces Juan nos dice, nos resume que el amor es obediencia y la obediencia es amor. Para él ese es el resultado de haber nacido de nuevo. Él declara que el amor por los hijos de Dios debe ir unido al amor por el Padre para ser genuino. Y el amor por Dios solo puede ser verdadero si le obedecemos. Entonces Juan nos da en este versículo una declaración que consta de tres partes. La primera, amor por Dios. La segunda, amor por los hijos de Dios. Y la tercera, obediencia a sus mandamientos. Para que cualquiera de las partes de esta declaración sea válida, debe estar vinculada con las otras dos partes. Usted no puede amar solo a Dios y no amar a sus hermanos. O no puede amar a sus hermanos y no obedecer a Dios. Cada una de estas partes debe estar vinculada. ¿Amas a Dios? Me está preguntando. ¿Amas a sus hijos? Creo que esto puede sonar general y hasta un poco básico. Incluso creo que si nos apuramos a responder esta pregunta, la respuesta sería que sí, que amamos a Dios y amamos a los hermanos. Pero siendo sinceros y teniendo en cuenta que somos personas imperfectas y difíciles de amar, ¿hay algún hermano al que te resulte difícil amar, que te resulte difícil estar cerca? ¿Con quién te resulta difícil ser amable? Porque el mandamiento de Dios no se limita solo a que el amor sea hacia Dios de manera vertical, sino también horizontal hacia sus hijos. Si aman a los que lo aman, ¿qué provecho tiene? Incluso esto es una invitación a examinarnos y pensar qué cosas tengo o hago para los demás que hacen que yo sea difícil de amar. Nuestro Señor fue el ejemplo perfecto de amar aun cuando éramos difíciles de amar. Filipenses 2:6 dice así, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La cruz es la mayor muestra de amor de parte de Cristo. Morir por personas que no merecen ser amadas es la demostración de amor más grande que hemos tenido. Es en la cruz donde Dios se revela como un Dios de amor. El comentarista Gary Burch lo dice de esta manera, y voy a citarlo. Nunca antes Dios había hecho algo así en la historia. Cristo es el corazón de Dios al descubierto. Es su presentación ante el mundo de una manera vulnerable. Pues quién se hubiera imaginado que el Dios creador del cielo y de la tierra también es un Dios vulnerable en la cruz. Así que si decimos que conocemos a Dios, tenemos que amar a la manera en la que Dios nos demostró que se ama. Entonces, aquellos que dicen que conocen a Dios, que dicen que caminan con Dios, que dicen que son amados por Dios y que lo aman, también tienen que amar a sus hermanos y también tienen que obedecer a Dios. Pero Juan no está enseñando nada nuevo acá. Lo que Juan está haciendo es repetir las enseñanzas de Jesús. En el capítulo 15, verso 10 del Evangelio de Juan, Jesús mismo dijo: si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y un capítulo anterior, en el 14, verso 15, Jesús dijo: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Pueden notar cómo la idea de amar a Dios y guardar sus mandamientos no es algo nuevo para Juan, que Juan está diciendo, sino que repite lo que oyó del mismo Señor. Tal como lo dice al principio de la carta, lo que hemos oído desde el principio, eso les venimos a anunciar. Me gusta mucho la aclaración que hace al final del verso 3, diciendo que sus mandamientos no son gravosos. Y es que el Señor mismo nos prometió que su yugo iba a ser liviano. ¿Por qué no son gravosos guardar los mandamientos de Dios? Porque hemos nacido de nuevo y Dios mismo vino a vivir en nosotros. Él mismo obra en nosotros, su Hijo obra en nosotros, su Espíritu obra en nosotros, como Nico lo enseñaba el domingo pasado. John Stott lo dice de esta manera en su comentario y dice: la razón por la que no consideramos los mandamientos de Dios como una carga no radica en el carácter de los mandamientos, sino en que hemos recibido las facultades para guardarlos. Entonces, la respuesta a esta pregunta que nos hacíamos en este punto sobre cómo la fe se hace visible en nosotros es únicamente cuando amamos a Dios, es únicamente cuando guardamos sus mandamientos por el poder que Él mismo puso en nosotros al darnos vida espiritual cuando nacimos de nuevo, y es únicamente cuando amamos a los hermanos. Entonces, hasta acá hemos visto cuál es la relación entre la fe y el nuevo nacimiento, cómo se hacía visible esta fe. Y ahora vayamos a la tercera y última pregunta, que era cómo la fe nos capacitaba y nos hace vencedores. Esto está en los versos 4 y 5 del capítulo, que dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? En el verso 4 vemos cómo la fe nos transforma y cómo es por medio de esta transformación que nacemos de nuevo y recibimos el poder para vencer las influencias del mundo. Este poder es que Dios mismo vive en nosotros. Y Juan insiste en esto, en que hemos nacido de nuevo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces podemos concluir que la victoria en la vida cristiana no se trata de nosotros, sino del poder que recibimos cuando Dios puso vida espiritual en nosotros. Y este poder es el que puede derrotar los impulsos del mundo que en otro tiempo nos controlaban. ¿Hay algo que todavía te controla? ¿Hay alguna influencia del mundo que todavía te domina? Juan nos recuerda que hemos nacido de nuevo, que hemos recibido el poder para vencer todas esas influencias. Juan dice que es este poder el que nos hace vencedores. ¿Quiénes son estos vencedores? Todos los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. La palabra vence, en el idioma original, transmite la idea de que el creyente tiene la victoria continua sobre el mundo, sobre el pecado y sobre cualquier cosa que lo quiera dominar. Jesús utilizó esta misma palabra en Juan 16 cuando dijo: en el mundo tendrán tribulación, pero confíen, yo he vencido el mundo. Entonces, gracias a la unión que tenemos con Cristo a través del nuevo nacimiento, nosotros también somos partícipes de esa victoria. Esta victoria que tenemos, su victoria, la victoria de Cristo, que vence el mundo. Y es por medio de ella que con gozo podemos saber que el amor nos ha conquistado, nos ha transformado y nada le puede hacer frente a eso. Así que en esto consiste el amor y en esto consiste la victoria en la vida cristiana, en el poder del nuevo nacimiento, que nos hace amar a Dios, que nos hace amar a sus hermanos, a nuestros hermanos y que nos da la victoria para vencer las influencias del mundo. Ya no nos domina el sistema del mundo. Dios nos ha dado verdadera libertad en Cristo. Por medio de Cristo y de su salvación, tenemos el poder para vencer el mundo. Tenemos victoria y experimentamos el amor de Dios únicamente cuando confiamos en el testimonio de Jesús. Y tenemos la garantía de que esa fe triunfa. Y eso debería animarnos a vivir con confianza, sabiendo que nuestra fe en Cristo hace que Dios viva en nosotros, hace que Dios ponga su amor en nosotros hacia Él y hace que Dios ponga amor hacia los hermanos. Verso 5, y con esto termino. ¿Quién es el que vence el mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Has creído en este testimonio? Eso es lo que Juan nos dice. Esta victoria, este amor transformador, solo está al acceso de aquellos que han creído que Jesús es el Hijo de Dios. Solo ellos son los que nacen de nuevo. Solo ellos son los que reciben esta fe que vence al mundo. Y solo ellos son los que tienen el poder para amar a Dios y para amar a sus hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana por hablarnos y gracias por lo que nos enseñas en tu palabra. Gracias, Padre, porque una vez más nos dejas en claro que nada de lo que hagamos, tengamos o pudiéramos hacer, Señor, nos puede cambiar. Señor, no podemos producir amor, no podemos producir paz, no podemos producir reconciliación, Señor. Es necesario que tú obres en nosotros, Dios. Es necesario que tú pongas vida espiritual, Señor, y el resto de las cosas, Señor, se manifiestan. Te pido en esta mañana, Señor, que hagas visible eso en nuestras vidas, que nos ayudes, Señor, a amar, amarte y amar a los hermanos, Señor, aun cuando sean difíciles de amar y aun cuando nosotros, Señor, también seamos difíciles de amar. Te pido que nos ayudes, Señor, y que como resultado de esto, Señor, nos transformes a la imagen de tu Hijo Jesús. Gracias te damos por todas las cosas, Dios. Gracias por la obra que iniciaste en nosotros y que estás continuando. Te pido también, Padre, por aquellos que aún no han nacido de nuevo, que aún no han depositado su confianza en esta obra que hizo Jesús. Te pido que también obres en sus vidas, Dios, y que también produzcas este nuevo nacimiento, Señor. Y que también ellos puedan dar evidencia de que esto ha sucedido en su vida. Estas cosas te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.